Buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por la invitación para poder estar aquí en la Universidad de Costa Rica y ahora aquí en la sede de San José. Hemos estado hablando precisamente desde el martes sobre este tema de la mercantilización de la universidad, y yo no quiero repetirme sobre un tema que he estado desarrollando en distintos ámbitos, y por eso pienso hablar esta tarde de dos temas principales relacionados con la mercantilización de la educación, que son el del lenguaje de la mercantilización, por una parte, y las máscaras de la mercantilización. Pero, por supuesto, antes de entrar a examinar estos dos asuntos, yo quiero como clarificar qué es eso de la mercantilización, porque creo que conceptualmente es necesario para desmitificar un poco ese término, que es un término, digamos, hoy endiosado, es un término al cual se le rinde culto y se considera que la mercantilización sería algo como normal, algo como natural, algo que habría existido siempre, todos los tiempos, y va a existir también hasta el confín de los tiempos. Pero lo que yo quiero decir es que la mercantilización es un producto histórico, un producto social, y la mercantilización solamente se generaliza en la sociedad capitalista contemporánea. Cuando el capitalismo, después de la caída del Muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética, se convierte en la relación prácticamente única a nivel mundial y dominante, pues se expande y se consolida lo que se llama la mercantilización, que simplemente quiere decir que todo se convierte en un mercado, todo se compra y se vende, y se da por supuesto que no pueden haber esferas distintas a ese marco en el que todo se compra y se vende. Y por eso algunos autores dicen que hoy el capitalismo podría definirse como un inmenso supermercado planetario, un inmenso supermercado en donde se ofrecen, se ofertan a las hasta las cosas más inverosímiles, ¿no? Hay, por ejemplo, un mercado mundial de órganos humanos, despreciable mercado, pero muy apetecido, muy apetecible, en donde se compran partes del cuerpo humano para reemplazar otras partes de otros cuerpos que tienen como pagar que le sustituyan un brazo, un riñón u otros órganos. A ese nivel ha llegado la mercantilización. Todas las actividades ahora están atravesadas por la lógica de la mercantilización. Tal vez la actividad más atravesada por esa lógica y que nos toca todos los días a través de los medios de comunicación es el deporte, y especialmente el fútbol. ¿Quién puede pensar como normal que un jugador de fútbol sea comprado y vendido por 50 millones de euros, por 100 millones de euros? Eso es absolutamente anormal e inhumano. Pero eso parece como perfectamente lógico, como si siempre hubiera existido, como si siempre el fútbol hubiera sido así. Recordemos que el fútbol, entre otras cosas, en sus orígenes fue un deporte obrero, un deporte de los trabajadores ingleses, y hasta no hace mucho tiempo lo siguió siendo. Cuando los principales clubes de fútbol, hoy muy famosos, simplemente estaban configurados por los trabajadores de las fábricas que jugaban los fines de semana, y jugaban como forma de esparcimiento, de recreación. Ahí no había ningún objetivo de valorizar un capital, de obtener ganancias. Y eso mismo que pasa con el fútbol y con el deporte, pues sucede en todas las esferas de la sociedad capitalista. La mercantilización absoluta de todo lo que nosotros querramos imaginar, de los sentimientos, por ejemplo. Se compra y se vende amor, y no solo porque se alquilen muñecas electrónicas en Japón para que los hombres tengan relaciones sexuales con ellas. Y por eso se paga, ¿no? No solo en ejemplos extremos de esa naturaleza, sino que también ha llegado la mercantilización a vender lo que hasta no hace mucho tiempo se consideraba legítimamente como bienes comunes y bienes públicos. Y aquí nos referimos entonces a actividades fundamentales de cualquier sociedad, como la educación, como la salud, como la cultura, como la recreación, como el transporte, que de ser actividades ofrecidas por el Estado y muchas de ellas en forma gratuita y a las cuales el Estado se responsabilizaba por proporcionar un servicio adecuado, pues muchas de esas actividades también han sido copadas por el mercado, es decir, muchas de esas actividades también se compran y se venden y se ha formado entonces un mundial y extendido mercado educativo. A eso es a lo que yo me quiero referir. Y quiero referirme en primer lugar entonces al lenguaje que se utiliza para justificar la conversión de la educación en un bien transable, en un bien mercantil, en un bien privado que se compra y se vende y en un bien por el cual al final hay ganadores y perdedores. Porque eso yo creo que es algo que hay que resaltar. El proceso de mercantilización supone que haya ganadores y perdedores. Por ejemplo, cuando se mercantilizan las actividades que realizan los campesinos, desaparecen las plazas de mercado de los pueblos y son sustituidas por grandes supermercados, incluso multinacionales, ahí hay ganadores y perdedores. Los perdedores, en primer lugar, son los campesinos. Pero también nosotros perdemos porque en lugar de consumir artículos producidos por los pequeños propietarios, ahora vamos a consumir artículos absolutamente artificiales producidos por las multinacionales de marca. Pero a veces no se examinan esos costos, quiénes pierden y quiénes ganan con la mercantilización. Y entrando entonces al primer aspecto, el del lenguaje mercantil que ahora se impone en la educación universitaria, lo que yo quiero poner de presente es que ahora con la extensión de la lógica mercantil también se ha impuesto una nueva lengua, que es la lengua del mercado pretendidamente aplicada a ese sector particular que es la educación. Y yo quiero hacer referencia a cuatro influencias terminológicas, o mejor, estas influencias terminológicas tienen cuatro orígenes distintos, ¿sí? Primero es un lenguaje convencional de la economía neoclásica, de lo que hoy se llama el neoliberalismo. Lo que quiero decir es que la concepción neoclásica de la economía tiene unos términos como mercado, oferta, demanda, competencia, maximización de ganancias o de utilidades. Y con esa jerga lingüística, los neoliberales analizan y copan, colonizan cualquier sector de las actividades humanas, e incluso más allá, porque se habla ya del mercado de la naturaleza. Es decir, para hacer extensivo ese lenguaje y esa lógica a la naturaleza. Y ese lenguaje, ¿qué particularidad tiene? Que se pretende universal, irreversible, indiscutible, y entonces todo se reduce, la esencia de los seres humanos se reduce a que todos somos oferentes o demandantes de cosas, compradores y consumidores. Y se supone que no puede haber nada distinto a esas características, que eso nos involucra a los seres humanos y no hay nada por fuera de esa realidad. Entonces, todas las actividades humanas se conciben como un mercado, que debe estar sujetas entonces a esas leyes de la oferta y la demanda. De la oferta y la demanda. Y se dice además que eso es beneficioso para los seres humanos, porque maximiza incluso satisfacción individual. No se concibe que puedan existir sociedades, organizaciones humanas que no estén regidas por el mercado. Entonces, la historia que hacen los neoclásicos cuando escriben sobre historia, que es en muy pocas ocasiones, prácticamente se reduce a decirnos que todas las sociedades, desde las sociedades de las pirámides de los egipcios, estuvieron regidas por la lógica del mercado, que eso es lo que hoy se ha generalizado y que así va a ser siempre. Cuando esta terminología se traslada al mercado educativo, pues sus consecuencias son inmediatas, porque se trata de convencernos que efectivamente la educación es un mercado más. No habría entonces diferencia entre un supermercado común y corriente donde se venden chicles, donde se venden papas fritas, donde se vende todo lo que nos querramos imaginar, al mercado educativo donde se vende una mercancía particular, bienes educativos. Y lo que hay que entonces es aceptar y someternos a la lógica y a la disciplina que el mercado le impone a la educación. Esa disciplina implica, por ejemplo, que aquello que no sea útil, eficiente y produzca rentabilidad inmediata debe desaparecer del mercado. Aquí nomás en la Universidad de Costa Rica, en la sede donde yo he estado, he escuchado que han cerrado programas y piensan cerrar programas. Eso se hace a partir de una lógica mercantil de la oferta y la demanda. Si un programa no tiene suficiente demanda, debe desaparecer, porque todo lo que no sea competitivo y no sobreviva, el mercado mismo lo obliga a que desaparezca, porque no es rentable, porque no es competitivo. Y entonces, con este tipo de terminología propia de la economía neoclásica, lo que se nos ha es instalado en una lógica, en una cosmovisión limitada por la misma concepción del mercado, y no se puede concebir nada que esté por fuera del mercado. No puede existir ninguna actividad que riña con esa lógica del mercado. Y por supuesto la educación no podía estar al margen de esos constreñimientos, de esas limitaciones. Es decir, en términos de la economía neoclásica, cuando se mete con la educación, lo que podemos concluir diciendo es que para ellos la educación es una mercancía costosa y una mercancía escasa. Si es un bien mercantil, costoso y escaso, quiere decir que ya no todos los seres humanos tienen derecho a disfrutar de la educación. Para poder disfrutar de la misma, dado que es costosa y escasa, pues hay que pagar. Hay que pagar lo que exija el mercado educativo, donde se establecen distintos segmentos, distintos niveles de educación. ¿De acuerdo a qué? Al poder de compra de las mercancías educativas. El que más dinero tenga, en teoría, accederá a una mejor educación. El que menos dinero tenga, no accederá a la educación o accederá a la educación más mediocre. Pero entonces dependen, miren ustedes además lo que esto significa, que la carga ya se centra no sobre el Estado y los capitalistas y la educación que ofrecen, sino sobre las personas que acceden al sistema educativo, es decir, sobre los demandantes. Y entonces por eso es que uno de los elementos centrales de la lógica de la mercantilización de la educación y del lenguaje es que la educación gire en torno a la demanda y no a la oferta. Y por eso se habla de financiación de la demanda y no financiación de la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Financiación de la demanda es que los estudiantes, que los interesados en ingresar al mercado educativo, verán cómo lo hacen, verán cómo consiguen recursos para poder acceder a ese mercado. Pero ya el Estado, ni el Estado ni los capitalistas privados, ni los empresarios se van a preocupar por lo que ofrecen, en mejorar la oferta y facilitar las condiciones para acceder al mercado educativo, sino que eso corre por cuenta de los clientes, término que también se usa cuando se habla de la educación. Ustedes, los estudiantes, en esa lógica mercantil, son clientes, son consumidores, no son ciudadanos con derechos, no son sujetos de derechos, son clientes y consumidores. Pero son clientes y consumidores que se les ofrece de acuerdo a lo que tengan con qué pagar. Si no tienen con qué pagar, pues sencillamente no tienen ninguna oferta y no pueden entrar en ese mercado. Esta es una primera influencia lingüística y de directrices en el campo de la educación que provienen directamente entonces de la economía neoclásica. Pero hay una segunda influencia, que es lo que podemos llamar una influencia directamente empresarial, que está ligada también con la economía neoclásica, pero es un lenguaje que se utiliza, que se maneja cuando se habla de las empresas en particular. Y hay una serie de conceptos distintivos de esta perspectiva, como son los de eficiencia, eficacia, productividad, calidad, excelencia, entre algunos de los más nombrados. Y entonces, ¿cómo funciona ese mercado educativo? Con la misma lógica de cualquier mercado. Un empresario capitalista no abre una empresa, cualquiera que ella sea, con la finalidad de producir artículos que va a regalar de manera filantrópica a los consumidores. No, si se abre una empresa es con la finalidad de obtener ganancia, de maximizar utilidades. Y entonces, quiere eso decir que la lógica de funcionamiento de esa empresa tiene que regirse por las ideas de eficiencia, eficacia, productividad. Y en términos educativos, entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, miremos el término de eficiencia. Eficiencia se puede definir de una manera muy esquemática diciendo que quiere decir hacer más con menos. Esa es la forma más simple de definir lo que es eficiencia. En términos de la física es que se gaste menos energía para realizar un determinado proceso físico. Entonces, en la medida en que se ahorra energía, se dice que es un proceso eficiente, ahorrador de energía. En el caso de la producción, de la productividad capitalista, se quiere decir entonces que se produce más con menos inversión. Cuando eso se traslada al terreno de la educación, miren lo que significa. El Banco Mundial es uno de los teóricos por excelencia de la eficiencia. Y en todos los análisis, y tienen muchos análisis y muchos escritos, miles de páginas anuales sobre la educación en distintos lugares del mundo, uno de los ejes en los cuales se concentra es en la eficiencia del mercado educativo. Y por eficiencia del mercado educativo, ¿qué entiende? Justamente hacer más con menos. Que los estados inviertan cada vez menos presupuesto, pero obtengan cada vez más y mejores resultados. Miremos eso, por ejemplo, en el terreno práctico directo. Cantidad de estudiantes por aula de clase y por profesor. A esas minucias se dedican las recomendaciones del Banco Mundial, que creo que contribuyó a construir este edificio, o financió este edificio, ¿no? Pues las recomendaciones del Banco Mundial dicen lo siguiente. Si en un país determinado, para enseñar cualquier clase, hay un promedio de 25 estudiantes por profesor, pues eso puede considerarse como algo ineficiente. Tenemos que lograr que un profesor tenga 45 o 50 estudiantes, porque eso hace más eficiente el funcionamiento del mercado educativo. ¿Y cuáles entonces son las consecuencias de esa medida? Que en los planes de ajuste estructural, en las recomendaciones, entre comillas, que son imposiciones, que se le hacen a un país por parte del Banco Mundial, se exige que sean despedidos profesores, que sean cerradas escuelas, porque esto ha operado fundamentalmente en primer nivel, en primera instancia, al nivel de educación primaria y básica. Que sean cerradas escuelas y que los estudiantes sean reunidos en una sola escuela, en un solo lugar, porque tienen muy pocos estudiantes con respecto a profesores. Y entonces reunámoslos en un solo salón, de tal manera que se congreguen 40, 50 estudiantes con un solo profesor. ¿Qué implica eso? El ahorro de gastos por parte del Estado, porque se va a despedir una parte de la nómina de profesores. Se van a crear menos escuelas, menos construcciones, porque deben crearse a partir del parámetro que fija el Banco Mundial del número de estudiantes que se considera eficiente para que se desarrolle ese mercado educativo. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el término de eficacia, que también es un término del mundo empresarial traído a la educación. La eficacia es aquel procedimiento que se fija fundamentalmente en los fines más que en los medios. Y podemos, justamente para colocar un ejemplo, decir que la eficacia se centra en los resultados. No importa en qué he utilizado yo para obtener ese resultado, ¿no? Podemos también colocar ejemplos futbolísticos, ¿no? Se puede ganar un partido, no importa los medios que se utilicen. Por ejemplo, al estilo argentino, recurriendo a las mañas, a las marrullas, ¿sí? Y no importa, al final el resultado es que ganan, ¿sí? Como ganó el Mundial de 1978 Argentina, ¿no? Sí, que fue un arreglo vergonzoso entre la dictadura de Argentina y la dictadura de Perú para cuadrar un partido entre Argentina y Perú, que Argentina goleó al Perú, ¿no? Y al final eliminaron a Brasil y Argentina terminó campeón mundial. Se puede decir que es eficaz, el resultado es lo que importa. No importa que hayan comprado partidos, no importa que hayan arreglado entre las dictaduras, lo importante fue que ganaron. Eso es lo que importa, el resultado. Entonces, es un equipo eficaz. Pues lo mismo pasa con las empresas. ¿Qué empresa es eficaz? Aquella que logra aumentar la producción sin importar si eso se hace sobre el incremento de la explotación de los trabajadores, si no importa si se hace destruyendo la naturaleza, contaminando las aguas, lo importante es el resultado, es decir, el modelo chino, el modelo chino actual. El modelo chino es terriblemente eficaz, porque prácticamente todo lo que hay en este salón es chino. Todo debe ser hecho en China. Este micrófono, este pupitre, estos asientos. Y sería bueno que ustedes lo confirmaran, ¿no? Pero lo más seguro es que eso es hecho en China. La mayor parte de los productos que hoy se consumen en el mundo son hechos en China. Ese es el resultado, una producción eficaz y masiva. Pero ¿cuáles son los costos humanos y ambientales? Eso no importa. No importa que los niños y las mujeres y los ancianos se mueran en las fábricas, que se incendian todos los días porque los patronos las cierran con llave para que los trabajadores no puedan salir. No importa que el ambiente y los ecosistemas de China se hayan destruido y transformando en las últimas décadas, hasta el punto que en las Olimpiadas que realizaron allá hace unos años tenían que bombardear las nubes para que el cielo se viera azul por las transmisiones de televisión. No importa nada de eso. Lo importante es el resultado, que tenemos productos chinos a granel. Entonces, esa es la eficacia. Cuando trasladamos ese concepto a la educación, ustedes ya pueden ir sopesando las consecuencias. Importan son los resultados, no el proceso. Miren la contradicción, cuando la educación no se puede concebir al margen de un proceso. No, es importan son los resultados. ¿Qué tipo de resultados? Número de graduados por año en la Facultad de Derecho. Eso es lo que se muestra, el número de graduados. Pero alguien ha averiguado si esos que se graduaron saben, van a ser buenos profesionales, pasaron haciendo copia o cómo llegaron allá. No, eso no importa. Lo que importa es que el sistema educativo debe mostrar resultados. Y esos resultados, por supuesto, son más dicientes si son de naturaleza cuantitativa. Entonces, ¿cuántos estudiantes gradúa esta facultad anualmente? Dígame. ¿Gradúa 30? No, eso significa, tiene que graduar 100. Entonces, para graduar 100 tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Miren ustedes a ver qué hacen. Falsifiquen títulos, compren títulos, no importa. Lo que interesa es el resultado. ¿O acaso no sé? Ustedes deben saber que hay presidentes de la República, de varios países del mundo, cuyos títulos profesionales son adulterados, son falsos. ¿Y qué puede decir ese tipo? No, yo soy eficaz, soy tremendamente eficaz. Lo que importa es el resultado. Entonces la eficacia se basa un poco en la interpretación vulgar de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. No importa que los medios supongan la destrucción interna de la universidad pública, donde hay que decirlo claramente, como en cualquier actividad relacionada con el saber y el conocimiento, debería imperar no la rapidez, sino la lentitud. Porque el saber es una actividad lenta, solitaria, paciente. Pero eso ya no importa. Lo que interesa son los resultados, ¿no? Y yo por eso cito muy a menudo a un estudiante de filosofía de una universidad de los Estados Unidos que se precia de jamás haber leído un libro, porque dice que leer un libro no sirve para nada, es una perdedera de tiempo. ¿Que para qué necesito leer un libro si toda la información está en Google y en los computadores? Entonces ya la eficacia se vuelve aquí cínica, una eficacia cínica. El otro término es el de la productividad, que también es trascendental, central en la lógica empresarial. Y la productividad tiene que ver con el aumento en los productos que genera una empresa, intensificando la labor de los operarios. Introduciendo nuevas maquinarias, mejorando a favor del capital la división del trabajo existente dentro de las empresas. Pero al final también es un aumento de la productividad. Y esa lógica de la productividad, por ejemplo, guía prácticamente hoy toda la economía mundial, cuando escuchamos nosotros que el crecimiento del Producto Interno Bruto de este o aquel país es del 2 o el 3%. O el caso del milagro chino, que el crecimiento del Producto Interno Bruto ha llegado a ser en los mejores momentos del 18 y del 20%. Y entonces está la preocupación por la productividad, por el crecimiento en sí mismo. ¿Qué quiere decir productividad en la educación? Productividad en la educación quiere decir que todos los sujetos que formamos parte de la comunidad educativa, tenemos que aumentar nuestros niveles de productividad en el campo específico que nos desempeñamos. Los profesores con una mayor cantidad de estudiantes, los profesores haciendo al mismo tiempo una cantidad de actividades, investigando, dirigiendo equipos de investigación, dictando clase, realizando labores de extensión, dirigiendo posgrados. Y si les queda tiempo, barriendo las instalaciones de las universidades. ¿Sí? Ese es el profesor productivo por excelencia. ¿Y cuál es el estudiante productivo? Pues aquel que se gradúa en menos tiempo. Aquel que le ahorra más recursos a la universidad. Es decir, que se dedica solo a venir a clase y no tiene el espacio universitario para nada más. El típico estudiante cuadernícola. ¿Sí? Ese es el que le interesa a esta forma de concebir la universidad. Y así para todos los sectores. En el caso de los trabajadores de las universidades, ni hablamos, ni hablemos, porque es el sector más precarizado. En la universidad donde yo trabajo, que es una universidad que se dice pública en Bogotá, una universidad que forma docentes, allá sí que se ve la cuestión de la productividad cuando hablamos de los trabajadores. Hasta no hace mucho tiempo, para limpiar las instalaciones, los trabajadores del aseo, que son tan fundamentales, el mundo podría seguir existiendo sin Lionel Messi, sin James Rodríguez, sin Navas, portero de Costa Rica, para tocarles a ustedes el nacionalismo. El mundo podía dejar de existir sin que ellos hicieran algo, sin que siguieran jugando fútbol. Pero el mundo no puede dejar de funcionar sin la gente que recoge basura. Por eso los recolectores de basura son más importantes que los futbolistas. Y sin embargo, en el sentido común, eso jamás se ve, jamás. Solamente se ve cuando hay paros de los trabajadores que recogen basura y las universidades se llenan de desechos y de basuras, como la ciudad de Nápoles en Italia, ¿no?, donde continuamente sucede eso. ¿Sí? Pero entonces, volviendo al caso de la universidad y al ejemplo, es que hasta no hace mucho tiempo en la universidad en que yo trabajo, habían 2, 3, 4 empleadas encargadas de esa actividad de limpiar el piso, de limpiar los baños. Ahora hay una sola persona por edificio. No por piso, por edificio. Estamos hablando de edificios de 3 y 4 pisos. Es decir, que esa misma persona tiene que hacer la labor que antes hacían como 12 personas en todo el edificio. ¿Cómo se puede llamar eso? Productividad. Esa es la productividad que exige el capitalismo. Esa es la productividad que exige el capitalismo a la educación. Pero el gran problema es precisamente intentar medir la educación en términos de productividad, de número de objetos producidos. Entonces, ¿cuál es el profesor productivo por excelencia? Aquel que escribe al año 15 artículos en revistas indexadas. Y ese es el que se coloca como modelo de productividad. Tampoco se sabe y se averigua si es que esos 15 artículos son originales, son auténticos, son copia y plagio, que ahora es tan fácil de hacer con las nuevas tecnologías, ¿no? Porque ustedes pueden ver que en los programas informáticos convencionales hay unas flechitas que indican copie y pegue. Eso ha facilitado el plagio en el mundo universitario. Y entre los presidentes de la República, hay que decirlo, que han hecho libros plagiados, como el presidente que va a salir de México, ¿no? Pero no es el único caso. Entonces la productividad exige eso, exige ese tipo de cosas. Y así podríamos seguir extendiéndonos sobre algunos de los términos que provienen del lenguaje empresarial. El último que quiero señalar es el de calidad, que también proviene del mundo empresarial y que se ha convertido tal vez en el más importante cuando se habla de educación. ¿Qué es eso de educación de calidad? ¿Con qué se come eso? Y yo les digo que miren ustedes la propaganda oficial de las universidades y la propaganda corporativa de las universidades, que se encuentra en sus famosas misiones y visiones, y verán que casi siempre aparece ese término de calidad, calidad educativa. Entonces se supone que el mercado ofrece una educación de calidad, y entre otras cosas, sobre todo las universidades privadas más encopetadas, presumen de ofrecer educación de calidad. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el término calidad? El término calidad en realidad es un término demasiado vago, demasiado superficial, cuando se habla de calidad, por la sencilla razón de que en términos de educación es muy sencillo hablar, por ejemplo, de calidad humana, de calidad de valores, de calidad de sentimientos, de calidad de sueños, de calidad de esperanzas, de calidad de la formación educativa. Y claro, como eso es tan abstracto, pues hay que cuantificarlo, hay que medirlo. Y por eso han llegado los parámetros de calidad a los sistemas educativos. ¿Y cuáles son los parámetros de calidad? Estudiantes que sacan altos puntajes en las pruebas de evaluación. Profesores que son más productivos. Profesores que dictan clases con una mayor cantidad de estudiantes. Estudiantes que toman una mayor cantidad de créditos por semestre. Entonces, la calidad finalmente viene a ser casi que un sinónimo de productividad y se viene a materializar en esas cosas concretas y tangibles. La calidad hay que medirla. Pero además, la idea de calidad se basa también en un supuesto de la economía neoclásica, que es el de la soberanía del consumidor. Entonces, la calidad corre por cuenta del consumidor, del cliente, del estudiante o del padre de familia que le paga al estudiante para que estudie, y él es el que determina y mide si la educación que se le está proporcionando a su hijo es de calidad. Es decir, estamos hablando aquí de una apreciación absolutamente subjetiva. Y es una apreciación que ¿de dónde sale? ¿De dónde depende? De la publicidad y del mercado. Si todos los días nos están bombardeando por la taravisión y por las redes antisociales, ¿sí? De que una educación es de calidad y que usted tiene que estudiar ahí porque es de calidad, porque es de excelencia, porque es lo máximo, ¿sí? La gente se le va formateando el cerebro y efectivamente cree que eso es cierto. Y entonces va a querer que sus hijos o sus familiares estudien en esa universidad de calidad. ¿Quién determina entonces la tal calidad? El consumidor. El consumidor. Entonces imagínense ustedes en las sociedades latinoamericanas nuestras, tan desiguales, tan injustas, tan antidemocráticas, unas más que otras, ¿sí? Cuando se considere que una educación de calidad es la que permite el acceso al mercado de trabajo, a la empleabilidad. Entonces, ¿dónde deben estudiar mis hijos? En esa institución que tiene un nombre, que es conocida, que tiene goodwill, que es famosa y que casi por decreto proporciona una educación que es mejor a la de cualquier otro sector. Y aquí además se comparte una lógica terriblemente discriminatoria que dice que todo lo público es inferior a lo privado. Entonces, por definición, lo privado es de mejor calidad que lo público. Imagínense ustedes eso. Entonces, si por definición lo público es inferior a lo privado, quiere decir que la educación que imparte lo privado, que más mercantilizada esté, será de mayor calidad, será de mejor calidad. Y para eso se establecen rankings de universidades, de profesores, de estudiantes, de grupos de investigación que compiten por elevar la calidad de la institución mesurable, cuantificable. Esto es bastante cuestionable, desde luego, porque estamos hablando de la formación de seres humanos. Y la formación de seres humanos no puede ser establecida en términos de calidad. Porque además la idea de calidad trabaja con resultados a corto plazo. Y la educación no puede trabajar con esa idea de resultados a corto plazo. Incluso los resultados de la educación se pueden ver 20 o 30 años después, de manera individual. Y tiene que ver con otro tipo de formación, de las fibras más profundas de los seres humanos, de la sensibilidad, del sentimiento, de la pasión. ¿Cómo podemos hablar de calidad en ese ámbito? Pero claro, cuando la educación se convierte en una mercancía, también se pretende que sea una mercancía de calidad. Hay una tercera fuente del lenguaje mercantil que pretende ser específicamente educativa o pedagógica, y también ahí nos han metido muchos goles. Porque hay una terminología que circula en la educación, de la cual también se han apropiado mucho en las universidades públicas, que consiste en utilizar, por ejemplo, términos de estos: aprender a aprender, aprender a lo largo de la vida, autonomía, flexibilización. Estos términos forman parte de esa nueva jerga del mundo educativo mercantil. ¿Y de dónde provienen estos términos? Algunos pretenden que estos términos son pedagógicos y educativos, y no lo son, para nada. Estos términos provienen de la nueva gestión administrativa del trabajo desde lo que se llama el modelo japonés. Modelo japonés de gestión del trabajo, que algunos llaman toyotismo, que otros llaman postfordismo. Y entonces, en esa transformación laboral, estamos hablando, como para ser un poco más concretos, de las modificaciones que ha experimentado el mundo del trabajo a escala universal. Y por eso es que escuchamos hablar, por ejemplo, de la flexibilización laboral, de la polivalencia, del trabajo en equipo, de justo a tiempo, de producción a partir de la demanda. Todo eso es una terminología de la llamada, mal llamada, nueva gestión del mercado laboral. De allá esa terminología fue importada a la educación y a la educación superior. Y en la educación superior se usan los mismos términos. También pueden hacer ustedes una revisión de los documentos de las universidades y van a encontrar que esos términos son usados de manera muy frecuente. Aprender a aprender. Además, porque tienen en sí misma una terminología muy loable, que a primera vista es aceptable e indiscutible. Porque ¿quién se puede oponer a eso de aprender a aprender? Porque entre otras cosas ahí se resalta la idea de la autonomía del estudiante para aprender. Entonces, además se dice que hay un cambio de énfasis desde la enseñanza al aprendizaje. Hay incluso psicólogos que andan muy metidos en justificar todos estos proyectos neoliberales. Y claro, en principio uno puede decir, eso no tiene nada malo, nada discutible. El problema es cuando uno empieza a ver con más detalle qué hay detrás de esa lógica. Pues detrás de esa lógica está justamente todo el proceso de la privatización y de la mercantilización. Porque aprender a aprender puede suponer, por ejemplo, y voy a colocar el caso extremo, puede suponer que se plantee la eliminación de los salones de clase y de los campus universitarios. Porque como cada uno puede aprender a aprender por sus propios medios, pues puede aprender con su propio computador o su propio celular desde la casa. Entonces, ¿para qué se necesita universidad? Así de simple. Y ustedes dirán que estoy colocando un ejemplo extremo, pero real, que existe en varios países del mundo. ¿Por qué creen ustedes que la universidad virtual ha crecido tanto? Por ejemplo, la Universidad de Phoenix en los Estados Unidos, que es el ejemplo número uno de crecimiento de una universidad virtual. No, una universidad que hace 15 años tenía 50.000 estudiantes y hoy tiene 500.000. ¿Y a qué se debe ese crecimiento extraordinario de la Universidad de Phoenix? Que además los rectores de la universidad pública lo colocan como ejemplo. Es el colmo del cinismo y del descaro. Lo colocan como ejemplo de lo que debe ser la universidad. Pues claro, la Universidad de Phoenix pudo hacer eso por una muy sencilla y elemental razón. Que la conquista de nuevos clientes se hizo por medio de las redes informáticas. Entonces está vinculado a la Universidad de Phoenix, pero jamás va a ir a un campus físico. Jamás va a ir a una biblioteca. Jamás va a ir a un laboratorio. Todo, a todo ello va a tener acceso de manera virtual. Y claro, entonces no se necesitan construir edificios, ni campus, ni bibliotecas, ni laboratorios, ni centros de arte, ni sala de conciertos, nada. Nada de lo que hace la vida universitaria. Y claro, el crecimiento de 400 o 450 mil estudiantes nuevos, ¿de dónde proviene el crecimiento de la matrícula? Por educación virtual. Entonces, miren ustedes que aprender a aprender todas las implicaciones que puede tener. Sí, aprender a aprender es usted vaya, hágalo por sus propios medios, pero ya ni el Estado ni la empresa privada se comprometen a garantizarle que usted va a tener acceso a un campus, que va a tener acceso a lo que es indispensable para poder estudiar de manera digna. Y eso sucede entonces con todos estos términos. Por ejemplo, el término de flexibilización, que proviene del mercado laboral, del mundo del trabajo. ¿Qué es flexibilizar currículos? Flexibilizar currículos es someterse de manera absoluta al sistema de créditos y poder mezclar casi que a veces sin ninguna lógica temas y contenidos que requieren de un proceso. Entonces, en universidades de Colombia, donde se ha implantado esa lógica de la flexibilización absoluta, encuentra uno cosas absurdas, como que entonces, para hablarles del terreno donde yo me muevo, ¿no?, que es el de las ciencias sociales y de la historia, que en un programa se les ofrece historia de Colombia, que es historia del siglo XX, pero eso lo pueden ver en primer semestre y en octavo semestre pueden ver historia de la colonia en Colombia. Entonces uno dice, ¿dónde hay un proceso ahí de seguimiento, de continuidad lógica? No, eso desaparece porque hay que hacer un programa flexible. Un programa flexible de acuerdo a qué lógica, a la lógica del cliente. Porque eso además está basado en el famoso just-in-time, justo a tiempo, de ese modelo japonés, que consiste en que el cliente demanda y exige el tipo de producto que va a comprar. Recuerden ustedes que eso se aprueba, que eso funciona, por ejemplo, para la compra y venta de automóviles. Entonces, un automóvil de colección para los grandes futbolistas que tienen alto poder adquisitivo, él lo programa como quiera y la empresa se lo produce como tal. Es el combo automovilístico, pero también es el combo educativo. Agréguele sal, salchichas, papas fritas y es el combo McDonald's. Pues lo mismo pasa en la educación. Entonces usted hace su combo educativo con este tipo de materias, con este tipo de asignaturas. Si quiere, hasta le ofrecen y le venden dos o tres programas que se puede matricular al tiempo, pero pagando. Ese es el combo educativo. Y eso funciona ya en muchas universidades del mundo. No estamos hablando de cosas que se van a realizar en un futuro, que ya se están dando. Bueno, y el último componente que yo quiero resaltar de este lenguaje de la mercantilización es el lenguaje positivo. El lenguaje positivo, que también ha llegado a la educación. ¿Este lenguaje positivo dónde se origina? En el ámbito de mercachifles, de la religión, principalmente, que se han convertido en grandes empresarios de las creencias de la gente, y que dicen que los problemas que existen en el mundo no tienen ninguna base estructural, ni ninguna base objetiva, sino que son producto de la capacidad o la incapacidad de las personas. El lenguaje positivo termina finalmente pregonando algo así como una epistemología posmoderna. La realidad no existe, sino la realidad son solo discursos. La pobreza no existe, la pobreza es un discurso. ¿Sí? El lenguaje positivo viene a decir lo mismo. La pobreza y la riqueza no existen como algo objetivo, realista, que está ahí, sino es una cuestión de cada uno, y por lo tanto cada uno puede superar la pobreza si quiere. El lenguaje positivo se basa mucho en lo que se llama la ley de la atracción. No crean que estamos hablando de la gravitación universal, pero es parecido. Entonces, ¿qué es la ley de la atracción? ¿Sí? Que yo estoy aquí, cierro mis ojos y digo, quiero tener aquí a mi lado un carro último modelo con una modelo escultural y esplendorosa. ¿Sí? Y apenas abro los ojos, aquí está. Porque es una cuestión de deseo y de voluntad propia. Esa es la ley de la atracción. Entonces, si yo quiero ser millonario, no es sino que piense en sumas extraordinarias de dinero y el dinero va a fluir a mis bolsillos. Esa es la ley de la atracción. ¿Y cómo ha llegado eso al mundo educativo? Porque en el mundo educativo el pensamiento positivo tiene millones de adeptos entre profesores y estudiantes. No por casualidad, el autor más traducido en el mundo es de esa lógica positiva, Paulo Coelho. El autor más traducido en el mundo y a más idiomas, Paulo Coelho. Porque precisamente existe todo un discurso que dice que el éxito o el fracaso depende de cada uno de nosotros. Y claro, la educación está relacionada con el éxito o el fracaso. Entonces, ¿por qué es exitoso determinado programa? ¿Por qué es exitosa determinada universidad? Pues porque los que allí estudian piensan positivo. ¿Por qué no es exitoso determinado programa? Porque los que allí estudian piensan negativos. Todo el día viven haciendo mala cara, se quejan, ¿sí? No piensan positivo. Si piensan positivo, el éxito está asegurado al final del camino. Por eso, el pensamiento positivo también se instrumentaliza, se enseña. ¿Y saben cómo se enseña? A través de las cátedras que no sé si existirán en la Universidad de Costa Rica, que espero que no existan, que son las prácticas de lo que se llama el coaching educativo. Tu coach. Entrenar, mijo, hay que entrenar. Si usted quiere ser un portero del Real Madrid, como lo es Keitor Navas, ¿sí? Cualquier puertorriqueño, cualquier costarricense lo puede ser. Simplemente es una cuestión de voluntad. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Entrenarse para eso. Entrenarse. Y en las universidades se ofrecen cursos de felicidad. Felicilandia. Bienvenidos a Felicilandia. Cursos de felicidad. ¿Qué hay que hacer para ser feliz? De manera individual. Concentrarse, que usted atraerá felicidad. Que usted atraerá todo lo que quiera. Y entonces la educación se convierte en un instrumento para obtener eso que se quiere. Y esa es la educación que sirve. La educación de los negocios. La educación de las finanzas. La psicología ratoneril. Conductismo. Todo es lo que sirve entonces para que obtengamos ese resultado. Y bueno, este es el primer punto que quería tratar, pero dado que me he extendido un poco más, yo simplemente quiero decir del segundo punto que pretendía tratar, que hay una serie de máscaras a través de las cuales se oculta la mercantilización, ¿sí? Y la primera máscara está relacionada precisamente con esto que hemos hablado, que es lo que se llama la máscara de la reforma y de la modernización. Y quiero referirme al término de reforma, porque hasta no hace mucho tiempo el término de reforma formaba parte del lenguaje de distintas izquierdas mundiales, y siempre cuando se hablaba de reforma, lo que se quería decir es que había algún mejoramiento, por leve que fuera, en un determinado proceso social. Entonces, cuando se hablaba de la reforma educativa, de la reforma de Córdoba, por ejemplo, lo que se quería decir es que allí se habían planteado y se había luchado por nuevas reivindicaciones, algunas de las cuales finalmente se lograron, que mejoraron el sistema educativo existente y que mejoraron el sistema educativo para las grandes mayorías de la sociedad. Pero resulta que hasta en eso se nos ha expropiado del lenguaje. Y toda la pedagogía neoliberal nos expropió la palabra reforma. Y entonces, cuando el Banco Mundial e instituciones similares como la UNESCO, Naciones Unidas dedicadas a la cultura y a la educación, los ministerios de educación nacional y otras instancias se apropian del término de reforma, este término tiene un sentido y un significado completamente opuesto. En realidad no hablan de reformas, hablan de contrarreformas, y si no es de destrucción. Entonces, cuando uno escucha en bocas de estos personajes, de ministros de educación, de ministros de Hacienda, de presidentes de la República, de consultores educativos de esos gobiernos, cuando uno escucha el término de reforma educativa, debe ponerse a temblar y a temer. Porque reforma educativa, ¿qué es lo que quiere decir? Arrasar con las conquistas históricas y democráticas de la educación universitaria pública en los países. Cuando hablamos de la educación universitaria, porque eso se da y empieza en realidad con la educación primaria, con la educación básica, con la educación secundaria. Pero cuando hablamos ya de la educación terciaria, tecnológica y superior, universitaria, y se está hablando de las reformas, es porque hay algo que modificar a favor del capital y del mercado y en contra de la población. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que, por ejemplo, a nombre de una reforma educativa en un país donde no se les cobraba a los estudiantes matrículas por entrar a la universidad, la reforma termine imponiéndoles costosas matrículas? Y eso se presenta entonces con el nombre de reforma. Porque obviamente a los neoliberales en general y a los teóricos neoliberales de la educación les queda muy difícil y poco presentable decir con lenguaje directo que eso no es reforma, que eso es contrarreforma, que eso es retroceso. Pero si se presentan como reformadores, pues quiere decir que de entrada están diciendo que ellos van a mejorar la educación. El asunto es siempre, y esta es una pregunta fundamental del conocimiento social, es mejorar a favor de quién y en contra de quién. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con las tales reformas educativas neoliberales? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la mercantilización de la educación? Ese es, digamos, el asunto central que uno siempre debe tener en cuenta, con independencia de ese discurso abstracto que suelen utilizar estos tecnócratas, que pretende estar por encima del bien y del mal y no afectar a sectores sociales. Pero claro está que sí afecta directamente y en forma diferenciada a las distintas clases sociales. ¿Qué clase social la mercantilización la tiene sin cuidado, la favorece e incluso la impulsa? Pues las clases dominantes de un país. Porque incluso sus clases dominantes ya ni siquiera estudian en las universidades del país, sino en el exterior. Entonces, ¿qué les va a preocupar que se acabe con la universidad pública? Distinta es la situación de importantes sectores de la clase media y de los pocos sectores populares que llegan a la universidad pública, que sí se ven afectados de manera directa por la implementación de cualquier reforma formulada por los neoliberales. Eso no quiere decir, desde luego, que nosotros no debamos seguir manteniendo el término de reforma en su acepción clásica de mejoramiento de las condiciones de estudio de las mayorías sociales. Y las universidades sí que requieren reformas, pero de esta segunda índole, no de la primera, para que funcionen en condiciones mucho más mejores, mucho más democráticas para la población. Y entonces este es un término que también ha sido expropiado, el término de la reforma. Esta es una de las máscaras que oculta la mercantilización. Es decir, los que quieren mercantilizar la universidad, convertirla en un gran supermercado del conocimiento, se enmascaran con el disfraz de la reforma. Y también se enmascaran con otro tipo de disfraces, ¿no? Como por ejemplo la máscara privatizadora, la máscara investigativa, la máscara tecnológica, que también se utilizan para implementar esa propuesta de convertir a la educación en una vulgar mercancía, una mercancía más que se compra y se vende. Pero pues por cuestión de tiempo y de no aburrirlos a ustedes, yo dejo aquí, yo suspendo acá por si tienen alguna pregunta o alguna duda. Muchas gracias.